Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos con la última hora de programa. Aquí vas a tener mucha música. Hoy, siendo nuestra presentación, he querido recuperar encuentros y charlas con grandes de la música, como Julio Iglesias, como Marc Anthony, como Pancho Céspedes, como Albert Hammond, como María Dolores Pradera, o por ejemplo, David Bisbal. Bisbal vivía de la música cuando llega y triunfa en el programa de televisión española Operación Triunfo. Era el año 2002 y España entera se enganchó con aquel programa. Su presentador, Carlos Lozano. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Nina, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, sabes la ilusión, muchas gracias de todo. La ilusión que me hace escuchar a Carlos y a Nina, ¿eh?
Bueno, oye, David, que te escucha Rosa, por cierto, ¿eh?
Pero a mí también, o sea, vamos, muy agradecido de que hayan entrado para felicitarme y para hablar maravilla de mí. Muchísimas gracias, Carlico. Nina, bueno. O
sea, oye, escúchame, Rosa.
Rosa, te quiero mucho, guapetona.
¿Cómo recuerdas tú al Bisbal de la Academia, Rosa?
Pues hijo, pues qué te voy a decir, yo creo que, vamos, toda España lo ha podido ver, es un tío que, yo siempre digo cuando me preguntan, que bueno, es que David es un hombre trabajador a más no poder, él para nada le han regalado nada, es un tío que cuando va pues a su estudio a grabar, pues se sabe todas las canciones, es que todo el mundo lo ha visto, lo ha podido ver, o sea que no nos estamos inventando nada.
Oye, Carlos, una pregunta que te quiero hacer. Bisbal era un tipo, porque antes hablamos de perfeccionista, inquieto, nervioso, ¿cómo vivió él desde el punto de vista emocional, temperamental, todo el asunto de Operación Triunfo? ¿Cómo lo viste tú?
Pues yo lo vi como una máquina, pero a todo, en toda esta edición. Es un programa inolvidable donde han salido auténticos cerebros, ¿eh? De verdad. Y luego, bueno, estamos estudiando su carrera internacional, que es lo que donde ya despunta y se lleva dos Grammys por la cara. Y encima hay una cosa que no me perdoné nunca, y es que no me he presentado yo en sí, ¿sabes? Siempre estaba ahí el tío, además. Él estaba, cuando estaba con su Laurita, y ahora que está con su mujer, pues igual, o sea, es un tío recto, derecho, que no tengo nada que ver con él.
Vale, espera, aguanta un momento ahí que tengo. Nuria Fergo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nuria, bueno, pues ha sido una de mis compañeras que después de la Academia más relación he tenido con ella, la felicito, me encanta su música desde el primer momento. Ese aire pop flamenquillo, que ya sabes tú que eso a mí es lo que siempre me ha gustado. Y bueno, yo le agradezco a todos, de verdad, tanto a Rosa como a Nija como a Carlos.
Un momento, que llama alguien por teléfono. David Bustamante, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás, campeón?
David, campeón, ¿qué tal?
Pues nada, aquí estamos. Estoy muy contento por...
Muchas gracias por tu tiempo.
Te mereces eso y más.
Oye, gracias por tu tiempo. No, vea, madre mía. Las llamadas que recibí de Nuria, de Rosa, de Nina, de Carlos, imagínate, me está haciendo un pedazo de entrevista aquí.
Oye,
y ahora la tuya.
Bustamante, ¿qué recuerdos tienes tú de David Bisbal en la Academia?
Pua, lo que hemos armado, David.
Roncaba bastante.
¿Ah, sí?
No, por ti mismo.
No, un gran amigo. La verdad es que, mira, ¿qué puedo decir de la persona que desde el principio ya casi nos esperábamos el uno al otro para ver qué es lo que pasaba? Y la verdad es que es un gran luchador, es una persona muy trabajadora y es un gran amigo de sus amigos. O sea, todo lo que puedo decir es muy bueno.
Bustamante, que te mando un besote muy fuerte. Gracias por atendernos.
Yo otro muy grande y de verdad un abrazo. Y David, sabes que se te quiere. Y nada, disfruta y vive todo lo que te está pasando, que es maravilloso y te lo mereces.
Fuera amigo, fuera alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo.
Julio, bienvenido a La Noche de COPE. Nuestros respetos, porque alguien tan universal como tú, que haga una parada para atender a un humilde programa de noche.
No hay humildad mayor que la que uno quiere tener. Y la humildad es bonita, de todas maneras, pero hablar con la COPE no es, es todo lo contrario, me encanta la COPE.
Me olvidé de vivir los detalles pequeños.
Bueno, estamos hablando, para que se sitúen los oyentes, 77, 78, un disco, Me olvidé de vivir. Déjame que entremos en los primeros 80. Hey, de niña a mujer. Cantas, en esa época, llegas a cantar en Egipto, frente a las pirámides.
No se enteraron las pirámides. No,
Adolfo. Has cantado en muchos sitios,
he cantado en muchos sitios históricos. He cantado, ese es uno de los grandes privilegios de mi vida, el haber cantado en lugares inéditos, ¿no?
¿Y motiva eso?
No, motiva muchísimo cantar, por ejemplo, en Éfesus, donde San Pablo arengaba y salía corriendo después en el barco, porque esa barquita que tenía al lado en la salida del río. He cantado en lugares bellísimos, de 2.000, 3.000 años, en Grecia, en Siria. He cantado en toda Asia, lugares históricos.
¿Y en sitios privadísimos, de gente súper especial?
No, eso sí he cantado, pero no me da la pena decir, porque no, eso, ¿no? Ahí te da mucho dinero y es bonito, porque en el fondo sientes la impresión de que vales algo, ¿no? Pero después, cuando empiezas a cantar, te das cuenta de que puedes cantar en cualquier lugar. Yo he cantado encima de un barco, pero lo que más me emociona es cantar a la gente. Si el privilegio del sitio, que no es un barco, por supuesto, si puedo cantar, por ejemplo, en el Bernabéu o en el Nou Camp, como he cantado, pues eso ya es un privilegio, porque son monumentos grandes del fútbol, ¿no? Pero en realidad hoy, donde me pongan a cantar en un pequeño club, donde pueda decir algo, voy a ser feliz yo. No es un problema de dinero en mi vida en absoluto, es un problema nada más de pasión. Quiero volver siempre, no me gusta irme de ningún lugar sin pensar que voy a volver, es una idea mala en mi cabeza, ¿no? Y eso es posiblemente de todos los privilegios que me ha pasado en mi vida. Y de los privilegios que tiene el artista, el más bonito de todos es que te dejen volver.
Te extrañaba ya tanto, y al no verte a mi lado, ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando, de niña mujer.
Te voy a hacer una pregunta, si te molesta me dices, me molesta, no, y paso
no,
a
no,
otra.
No, me molesta nada.
A finales del 81, la banda de asesinos de la ETA secuestran a tu papi.
Sí.
Cuéntame qué recuerdos tienes de aquello, y sobre todo si eras consciente que fueras un personaje ya que reclamara la atención de los malos, de estos cabronazos, con el objetivo de dinero, pero desde luego de alcanzar proyección mediática mundial. ¿Tienes conciencia, y personalmente cómo vives aquello?
No, aquello fue... hombre, yo tengo la conciencia del sufrimiento de mi padre, sobre todo. Yo quiero aclarar muchísimo que las víctimas del terrorismo fundamentales son los que se van. Los que nos quedamos, seguimos la vida y sufrimos, pero yo recuerdo que en aquellos momentos mi pensamiento más grande era el sufrimiento de mi padre, lo que sufrió mi padre, y después cuando mi padre vino a la casa, esos dos años primero fueron años terribles. Pero mi papi era un hombre generosísimo, extraordinario, y nunca después me habló mal de sus secuestradores. Él sentía que era injusto, y sentía injusto también que era para las familias que no siquiera... Mi padre era un privilegiado, había sido liberado, ¿no? Pero él me hablaba mucho de las gentes, sobre todo de las gentes que habían muerto por ETA, ¿no? De los cientos y cientos y cientos de personas. Él me hablaba mucho, genéricamente, de esas gentes. Específicamente. Y alguna vez me preguntó, seguramente en una conversación larga que tenía tantas con mi papi, ¿no?, que yo sentía con mi padre. Yo sentía ahí una impotencia total. Sentía la impotencia de no saber dónde estaba mi padre, no saber lo que estaba pasando, y eso, una amargura total, ¿no? Pero la familia se fue uniendo poco a poco, y nosotros pudimos respirar con la liberación de mi padre. Yo imagino las gentes que van a escuchar este programa que han sufrido ese mazazo injustísimo que tiene los actos terroristas, ¿no?
¿Has perdonado?
Sí. No tengo ninguna... No es que haya perdonado. Sí, yo creo que sí he perdonado. Porque si no perdonas, la amargura es total.
En estos días previos a nuestro encuentro, le hemos dicho a los oyentes, oye, si queréis alguna pregunta a Julio, mandarnos un correo, hemos evitado todas aquellas de que te comerían, que es la leche, que en fin formas parte de la historia. Un montón, de esas un montón. Entonces yo he seleccionado alguna, por ejemplo. Juan Neila dice: usted que seguramente tendría posibles para ello, ¿se embarcaría en un viaje al espacio de existir la posibilidad?
No, yo ya estoy en el espacio de hace 45 años. En ese espacio donde uno besa las galaxias de los seres humanos, ¿no? No, al espacio no tengo tiempo ya de llegar ahí.
Bueno, Montserrat García ha aprovechado la oportunidad. Dice: a Julio me gustaría preguntarle cuál ha sido el precio más alto que ha tenido que pagar por ser una estrella internacional. Espera. También, ¿cuál es la voz que más admira de la historia de la música? Tranquilo. Si tiene miedo a algo, si la riqueza, la adulación, la fama inmensa te convierte en soberbio sin darte cuenta, eres un desconfiado patológico, si alguna vez te has arrepentido de haberte dedicado a la canción, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Qué te conmueve de una persona?
Madre, me está preguntando la Biblia. Pues mira, la verdad es que de todo habrá un poco ahí, ¿eh? Habrá un poco de todo, habrá mis miedos, habrá... Pero lo que sí no hay es un arrepentimiento de ser cantante. No, de ser artista no, porque es el privilegio mayor que me ha dado la vida, ¿eh? El poder contestar a estas preguntas, el poder estar en las casas de tantas gentes queridísimas, el poder ir de Finlandia a China. Me preguntaba, estas últimas dos semanas en entrevista con el mundo entero, y me estaban preguntando cosas como: ¿y usted qué siente? Fíjate tú que yo te bajas en un avión en Shanghai, y nada más llegar al aeropuerto llega la señorita, que es toda seria, y te da un beso. Antes no daban besos en China, por cierto, cuando la primera vez que fui hace 40 años, pero ahora sí ya te dan besos. O llegas a Sudáfrica, o llegas a Finlandia, y te dan besos. Y llegas a tu país, y te dan muchos más besos. Qué mayor privilegio para un artista que ser querido, ¿no? Y esas son cosas que son impagables. Entonces, todas estas respuestas de esta chiquilla, pues tendrán cosas más o menos sí o no, o la mejor canción, o no sé, el cantante que mejor canta, pues de eso tengo respuestas para todo. Ahora, la respuesta más rotunda es que no estoy arrepentido de ser cantante, porque ha sido el privilegio mayor, no solamente mío, sino de mi familia, de mis gentes, mi hijo Enrique, mi hijo Julio, mi hija Chabli, los niños pequeños, Rodrigo, Miguel tocan la guitarra, están todo el día con la guitarra, la gente les mira por la calle. ¿Por qué no oculto las miradas de mis hijos? Yo quiero que a mis hijos los mire la vida como me ha mirado a su padre.
Por el amor de una mujer llegué a llorar y a enloquecer, mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desangrar, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más bonito de mi vida. Más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida.
Termino. Primero, estás muy guapo.
Gracias.
Se sienta bien el pijama que llevas, ¿eh?
Que me lo diga un heterosexual me parece una verdad.
Segundo, gracias por abrirme las puertas de tu casa. Es que me has invitado a tu casa.
No. De invitado tú te lo mereces. Y estoy feliz de haber hecho esta entrevista, porque de eso es lo que yo proyecto a mis gentes de tantos años, ¿no? Que venga un locutor como tú, un presentador, un hombre importantísimo de la radio, como es Adolfo, y que venga y se moleste venir a mi casa, y que me dé un abrazo y que me diga qué bien estás. Y me lo dices de verdad. Mira, la verdad es que este pelo lo tengo alquilado. No. Pero estoy contento.
Julio, yo te pido disculpas. No he querido, sencillamente porque no me interesa hablar ni preguntarte de tus hijos. Es que no me interesa, me interesas tú y tu música y lo que tú piensas sobre las cosas. Por lo tanto, te pido disculpas.
Nada, todo lo
contrario. Si tenías una expectativa de que
te preguntara. No, Adolfo. Lo que te digo es que he estado feliz. Yo estoy feliz porque estoy motivado total por todas las cosas que me pasan en la vida. Y cuando vienen gentes como ustedes a verme y me traen cariño y me traen oportunidades, yo estoy preparado, menos para la muerte, para todo. Y estoy preparado con una grandísima ilusión, porque la pasión que tengo por lo que he empezado a hacer hace 45 años nunca se ha terminado por ahora. Me apasiona todo lo que hago. A veces tengo pocas fuerzas, ¿no? Pero si aún que no tenga tantas fuerzas, la disciplina es fortísima en mí. Soy capaz de hacer llegar al masoquismo la disciplina con tal de estar vivo.
Gracias, señor.
Gracias. Tanto, tanto bene sai, una catena ormai, che scioglie il sangue di te bene sai, voglio bene assai. Tanto, tanto bene sai, una catena ormai, che scioglie il sangue di te bene sai.
Hola, soy Mark Anthony. El próximo sábado, de sábado a domingo, te presento mi último disco. Ok. Oh.
En voz alta.
Ah, sí, sí, sí. Hola, soy Mark Anthony. El próximo sábado, de sábado a domingo, te presento mi último disco. Check it out.
Oye, supongo que la canción Y cómo es él es una canción, una embajadora perfecta para entrar en España, ¿no?
Sí.
Canción muy reconocida.
Fíjate, sí, sí, sí. Sí, da la casualidad de que. Pero, con todo respeto, esa canción fue la razón por qué decidí hacer este disco. Uh-huh. ¿Entiendes? El concepto entero nació de, y como es él, nació de la necesidad de yo interpretar esa canción. Y para ponerlo sencillamente. Y como es él, no sé, despertaba algo en mí cada vez que la oía yo. Y él tan... tan digno y tan...
tan Perales.
Ah, man, que le di un poquito de un moderno cuando me enojé un poquito a fin de la canción, ¿no? Pero es una canción que siempre quise interpretar y el concepto del disco empezó con esa canción. So para mí, que sea el primer sencillo, I mean, dice mucho, I mean, no fue sorpresa.
Vida, ¿esa canción qué es?
Vida, fíjate, no es tan conocida a nivel mundial, pero esa canción, ahí me curé de otra manera. Esa canción salió, no sé, hace 20, 25 años, ¿no? De un grupo que se llama La Mafia. Y es una canción... no sé, tan sencilla que se puede dedicar en una boda, un quinceañero, un cumpleaños. Es tan sencilla y siempre he vivido enamorado de esa canción. Además de La Mafia ser mis amigos, me acuerdo de cómo me impactó esa canción, porque fue cuando empecé a grabar en español. Entiende, esa canción estaba a mí un super hit, ¿no? Un éxito total a nivel mundial. Y los intérpretes, el grupo La Mafia, eran como yo, hablaban en inglés, me identificaba con ellos, ¿no? Y me ayudaron mucho y me aceptaron, ¿no? Yo recién comenzando. Esa canción creo que tiene un potencial increíble. Y más que nada, me llena. Terminé con muchas canciones que me siento hoy en día de que no puedo vivir sin oírla. ¿Entiendes? Uh-huh. Como dije antes, tienen todo que ver con quién soy como hombre, como músico, como intérprete, como arreglista, como todo. Y me di cuenta de eso hace poco, en los últimos años. So, es mi forma de darle homenaje a la Mafia.
Yeah.
Adolfo, muchas gracias por compartir conmigo y presentar mi nuevo disco. Un abrazo, puedes contar conmigo, hermano. Hasta muy pronto, Dios te bendiga. Chao.
Sin duda, en esta década hay un hecho que ha marcado para siempre a Rafael. Se somete a un trasplante hepático. Un trasplante con éxito que coordinó el doctor Enrique Moreno González, jefe del Departamento de Cirugía General y Trasplantes Abdominales del 12 de octubre, catedrático de la Complutense, Premio Príncipe de Asturias, toda una eminencia mundial.
Como en todos los casos de las personas que dependen de nosotros en consulta para siempre, él lo ha entendido muy bien y que le agradezco, como agradezco a otras personas que han actuado como él. Primero, que han agradecido a la donación. Después, que han considerado muchísimo a los donantes. En tercer lugar, que ha tratado de difundir lo que es el espectro de la medicina pública, como agradecimiento también al Estado, a las personas que soportamos con nuestro esfuerzo todos juntos, con los tributos que pagamos, pues esta excelente sanidad pública de la que disponemos, y muy en, especialmente recordarle también que tiene, lo sabe, que tiene siempre los admiradores, no ya en su voz, aunque también, pero que tiene los admiradores de las personas que le agradecen, yo estoy seguro también los donantes, si nos ven y nos escuchan, y las familias de los que han donado, ese agradecimiento, el llevar permanentemente la ilusión a las personas que están en lista de espera. Yo sé que hace muchísimo por las personas que han sido trasplantadas, que he estudiado mucho de lo que se refiere a donaciones de órganos, a lo que es el trasplante, como la persona inteligente que es, y por eso pues agradecerle todo lo que ha hecho.
Supongo que para ti el doctor Enrique Moreno González debe ser alguien muy especial, ¿no?
El doctor, el profesor Enrique Moreno, para mí es todo. Él y su equipo salvaron mi vida, con los donantes, claro, naturalmente, con el material de los donantes, pero sobre todo me ha dado la oportunidad de vivir la época más maravillosa de toda mi vida. Yo le estaré eternamente agradecido a él y a todo su equipo, que son maravillosos, todos son mis ángeles de la guarda, y yo viviré hasta el final pronunciando la palabra trasplante y que se necesitan donantes, así estaré todo el tiempo hasta el final.
Rafael decidió escribir un libro sobre su experiencia, Quiero Vivir, cuya recaudación ha cedido a la Fundación Investigación Biomédica Hospital 12 de octubre. Nos hace falta mucho para concienciarnos de la importancia de donar órganos cuando ya no son útiles y que pueden dar la vida a otras personas.
En otros países quizás sí, en España la gente está muy concienciada, ¿eh? Sí, tremendamente. España es el primer lugar en el mundo de donaciones. Bien, es verdad que hace falta más, porque siempre hace falta más, y sobre todo convencer a la gente de que cuando ya no tienes remedio una cosa, todos tus órganos no valen para nada, dáselos a otro que tiene chance, ¿no?, que tiene oportunidad de seguir viviendo. Eso es lo más importante, pero España puede presumir de tener, pues está en el primer puesto del ranking, ¿no? Pero, en fin, como dicen ellos, hace falta más.
Bueno, este programa que nos ha llevado muchas semanas prepararlo, repito, porque hay un torrente de información.
No me extraña.
Bueno, pues contando con la complicidad de gente muy cercana tuya, hemos traspasado una línea íntima tuya, que le hemos querido poner, o le he querido poner voz y música, por tanto, permíteme. Toda persona necesita momentos de soledad y de tranquilidad. Y cuando Rafael necesita esa paz, se encierra en su despacho, en su estudio, un santuario a la música y a su carrera profesional. una habitación que tiene dos niveles y en la que se respira música. Nada más entrar, encontramos un precioso piano negro. Sobre él, encontramos un portarretrato con una gran fotografía de Natalia. Una foto que debe ser de los años 70. Aparece sentada y en la que está guapísima. En el despacho estudio de Rafael hay miles de reconocimientos a su carrera. Discos de oro, platino, fotos, placas, cuadros. Hay tantos recuerdos que muchos se amontonan por el suelo apoyados en la pared. Si bajamos los tres escalones que separan el primer nivel del segundo, ya entramos en la parte más íntima. Hay un gran sofá blanco, otro más pequeño de color azul y varias butacas. Todo alrededor de una mesa. Paredes negras, moqueta roja, estanterías con discos de vinilo, discos de los Rolling, Sinatra, los Beatles, Tony Bennett, Camarón, y al fondo una luz, y junto a ella un sombrero cordobés de Antonio el Bailarín. Y sobre todo fotos, muchas fotos. Me quedo con una de Rafael y Natalia, de los años 70. Creo que también es la preferida de Rafael.
Recuerdo los carteles del niño de Linares arrasando en el top of the towns. Yo andaba sin papel.
¿Y quien nos ha filtrado la información ha sido más o menos riguroso?
Muy riguroso, muy riguroso. Te la conta tal cual, tal cual. Yo creo que no le falta nada. Sí, mi equipo de música, un gramófono antiguo que también está. Pero vamos, rigurosísimo.
¿Ese es tu sitio?
Ese es mi sitio.
No habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro.
Albert Hammond, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muchísimas gracias. Estoy encantado de estar aquí en la noche de la COPE, ¿no?
Correcto. ¿Albert es Alberto? ¿Voy a llamarte Alberto?
Si quieres, sí. A mi padre le decían Alberto. A mí nunca me lo dijeron, pero yo te dejo a ti, mira tú.
Y lo dejamos no tiene nada que ver con los teclados, ¿no? Con la no, marca aquella de...
No, todo el mundo me pregunta eso. Pero no, con órganos no tiene nada que ver, ¿no? Aunque lo he usado mucho, ¿eh? El Hammond Organ, el B3, lo he usado muchísimo.
Es un clásico, es como la Fender en guitarra, ¿no?
Claro, claro, con el Leslie, ¿no? Mira tú, mi hermano se llama Leslie, para que vea.
Leslie Hammond, fíjate.
Leslie Hammond, madre mía. Tú.
Y terminó siendo músico, ¿no?
Y bueno, tocaba el saxofón en los Diamond Boys, ¿no?
Sigue manteniendo una voz espléndida para poder cantar. Digo esto porque ha habido artistas. Por ejemplo, yo noto una diferencia enorme entre la voz de Ray Charles, teniendo una edad madura, si quieres, pero también un timbre de voz diferente cuando es más mayor. Es decir, tú has conservado, con 67 años, tienes una voz espléndida para cantar.
Sí, yo, no sé, he tenido suerte, me imagino, ¿no? Que sí, he hecho mis cositas en la vida, pero alguien me ha ayudado a mis abusos, ¿no? Y me ha dicho, bueno, vamos a ayudarle a este chico, porque la verdad que sí, que me encanta cantar y te digo la verdad, cuando estaba grabando One Moment in Time, precisamente, para el nuevo disco, ¿no? Porque también va a ser un disco así como este, ¿no? De muchos éxitos que he escrito para otra gente, ¿no? Y entonces está grabando esta canción y volví a casa y le hice a mi mujer que la escuchara y estaba haciéndolo con el arreglo de que hizo Whitney Houston en los Grammys, ¿no? En 1988, creo que fue, 89. Y yo estaba ahí sentado porque estaba nominada la canción. Y claro, cuando, bueno, se me saltaron las lágrimas ese día y lloré, no gané el Grammy, pero bueno, no pasa nada tampoco, fuiste nominado, es importantísimo eso. pero la estaba grabando y llegué a casa, no miré noticias ni nada, me fui a dormir y en la mañana miro el Twitter y me dicen en el Twitter, qué pena de Whitney, y yo digo, pero qué pasado, ¿no? Y entonces me metí en el internet y me enteré de lo que había pasado. Y la verdad que para mí ha sido, bueno, perder una voz como esta, un ser humano tan bueno como era esta chica, y que lógicamente se fue por un mal camino y no supo volver al buen camino de nuevo, ¿no?
Fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. ¿De qué parte tan noble, tan limpia, tan potente y tan tocada por el dedo divino sale esta canción? ¿Cómo compones esta canción?
Mira, a mí me llamó el Canal 4, NBC, ¿no?, en Estados Unidos, y me dijeron, mira, estamos buscando una canción para que represente Estados Unidos en los Olímpicos, y te gustaría escribirla, ¿no? Entonces le dije que sí, y cuando colgué el teléfono dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces llamé a un amigo, John Bettis, que es un amigo escritor también, y le dije, mira, me han ofrecido esto, ¿te gustaría hacer esto conmigo, no? Y yo sabía que a él le gustaban mucho los Olímpicos. Y bueno, pues cuelgo el teléfono y a la hora me llama de vuelta, yo estaba cenando, y me dice, tengo una idea. Y me leyó este estribillo que está escuchando, me lo leyó. Dice, ¿esta letra qué te parece? Y digo, espérate un segundo, porque la verdad que es una maravilla. Me fui al piano y empecé a cantar esta melodía. Y bueno, y el resto es historia, ¿no? Ahora, la curiosidad fue que yo nunca pensé en una mujer que la cantara. Yo pensé que en una persona que ya no estaba ni viva. Es una persona que, digo, ¿quién puede representar Estados Unidos mejor que Elvis Presley, no? Entonces mi inspiración estuvo basada en que la cantara Elvis Presley, aunque ya no estaba aquí, ¿no?
Bueno, imagínense, lo oiremos, por ahí tener mucho valor para grabar esta canción. Para crearla hay que tener muchísimo talento. Para interpretarla, valor. Y digo esto porque vamos a oírla en la voz de Whitney Houston, creada por el invitado de la noche de COPE de hoy, Albert Hammond. Este es el arranque, la personalidad, el autor, el intérprete, el poeta que tenemos esta noche aquí. Nos conocimos con tu disco Vida Loca. Maravilloso disco, entero, precioso, ¿eh?
En el año 98. Fue un momento divino aquí donde yo realmente empecé a darme cuenta de que uno podía en la calle la gente reconocerlo por algo que uno hacía en la intimidad de la madrugada, que eran las canciones. Y eso me lo dio este país que se llama España. Y yo toda la vida le he agradecido, a pesar de que algunos dirán, ¿por qué tú hace 13 años que no vienes? Bueno, yo estaba viendo cómo mis hijos crecían. Y si alguna vez sintieron algunos, los que me siguen mi música, que había estado ausente, pues humildemente les pido perdón, simplemente estoy de regreso, haciendo lo que sé hacer, que es cantar desde el fondo de mi alma mis canciones.
Han pasado 13 años. ¿Cómo ha pasado para ti? ¿Cómo te ha tratado la vida?
He visto dos hijos maravillosos que tengo, que han subido, han crecido, me quieren, los quiero, los necesito, y me han enseñado sobre todo lo que es la vida, esa vida que uno va perdiendo cuando se va convirtiendo en adulto. Esos hijos míos, Mariana, que ya tiene 14 años, aquella niña que andaba conmigo en todos los recitales cuando venía por acá en toda la gira, y después nació otro que se llama Diego, que va a cumplir 8 años el día 11 de diciembre, pues me ha enseñado realmente a regresar a la esencia, que es el amor, que es esa pureza que tienen ellos. Me enseñan todos los días a ser mejor persona. En eso he estado, y haciendo canciones y cantando por ahí, algunas veces en bar y otras veces en estadio, otras veces en la intimidad de casa de los amigos, pero cantando, que es lo único que yo creo que sé hacer un poquito mejor, por lo menos eso me dijo el público alguna vez, aquí me lo dijeron en España, que yo lo hacía bien, y a eso me dedico cada vez más.
A Vida Loca, esa canción, se le ha hecho de todo, se le ha premiado desde 1000 sitios. Ha habido gente tan interesante, fíjate qué versión he cogido, un fragmentito de Vida Loca, donde canta Pancho con Milton Nascimento.
No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento, ya no entiendo más. Esta vida loca, 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 con su loca realidad, que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento, y no me abandona porque a mí me toca. Esta vida loca, 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 loca como yo, loca. Esta vida loca, 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 loca. Porque tú me faltas, me extraño tu boca. Y aquí a mí me toca esta vida loca.
Quíntuple disco de platino. ¿Qué le debes a La Vida Loca?
La Vida Loca, ¿qué le debo a La Vida Loca? Que es una locura, pero es una locura maravillosa, siempre que encuentras el amor, y siempre que el amor va contigo a todos los lugares. Es una locura. Cada vez, yo sé que las personas se quedaron muchas con el coro, y cada una le dio su interpretación, como es el arte, que es subjetivo, ¿no? Pero La Vida para mí es una locura, que es un vuelo. Como me decía Milton cuando hizo esta versión conmigo, me hizo ese favor de cantar conmigo esta canción Vida Loca, decía, pues la locura mía en este instante va a ser convertirme en un ave del Amazonas, así me dijo, y fue así, en esta forma de interpretarla. Te agradezco mucho que hayas buscado eso, porque es una versión que no se conoce casi.
Solamente tú, solo amor y tú, cómo dueles cada día. ¿Cómo alcanzo esa emoción que siempre llevas a escondida? ¿Cómo hacer que vuelvas? ¿Cómo hacer que mía? ¿Cómo hacer que sepas dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Cómo puedo cambiar ese cielo de inventas tan solo de cosas perdidas? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida?
Lo dice el autor, Fernando Fernán Gómez, sino que lo dice el personaje de la novela.
Pero usted nunca metería una opinión que no fuera suya en Boca de un Pase.
Yo siempre metería en una novela una opinión que no hubiera sido mía, porque si no me habrían fusilado el año 40 ya.
Bueno, luego seguimos hablando, ¿eh?
¡No!
Bueno, no le quería molestar, ¿eh?
Me ha molestado.
¿Te he molestado?
Sí.
Bueno, ¿a qué se debe estar mal genio, hombre?
Por favor, me quiero dejar en paz.
Vale, vale.
Usted es muy gracioso.
No, no, no.
Usted es muy ingenioso. Dígaselo a su mamá.
Y no era gruñón, ¿no?
No, pues yo esta enorme y tremenda anécdota de mal genio no la he vivido, no, la desconocía. No, quizás los años, ¿no? Le hicieron volverse gruñón, pero no, esa etapa no la he conocido. He conocido un hombre muy cordial. Supongo que tendríamos nuestros problemas, porque si no todavía estaríamos juntos. Me gruñiría mucho a mí, si es que era su estado normal, con al ir acumulando años, ¿no? Pero no, era un hombre muy cordial y yo creo que ha tenido una etapa rara, pero es porque estaba enfermo. Ya. Y todavía no sabía que estaba mal. Y se defendía gruñendo, creo yo, porque no, eso yo lo no, no, con sus hijos ha sido estupendo, con sus amigos, estos amigos le adoran y le adoraban, ¿no? Así que no creo que esto le diera muy a menudo, pero de vez en cuando, por lo visto.
Bueno, hemos tenido la suerte de tenerte aquí para que tú lo puedas aclarar. En todo caso, me dicen, me cuentan...
A menudo los hijos se nos parecen. Así nos da la primera satisfacción.
Que tus dos hijos, Elena y Fernando, por cierto, ellos se dedican al mundo del... Bueno, espérate un momento, porque... Fernando Fernández Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted no se dedica al mundo del espectáculo?
No, no, yo me dedico al mundo de las artes plásticas.
Bueno, algo tiene que ver, ¿no?
Algo coincide. Quiero primero partir una lanza en honor de mi padre.
Pues adelante, señor.
Ese trocito que han puesto, ¿sí?, corresponde a un programa de unos señores tocadores de narices, por no llamarles de otra manera. Ajá. Y ese en particular era el mayor tocador de todos, que se llamaba Pablo Carbonell.
Ah.
Y era un auténtico tocador de narices. Entonces mi padre estuvo excesivamente discreto con él.
Ya. Bueno.
Bueno, hijo. Pues. ¿Me oyes?
Sí, quiero decir que si esto me lo hubieran hecho a mí, le hubiera sacado a patadas de allí.
No, bien, no, no, porque ni tu padre ni tú... Pues, tu padre era un poco gruñoncillo últimamente, pero tú no has sido violento.
Corresponde un trozo
nunca.
De caiga quien caiga. Hay que poner las cosas con todo su entorno y en su momento.
Sí, pero bueno, pero...
Y en su contexto.
Bueno, pero lo que está claro es una cosa. O sea, Fernando Fernán Gómez, su padre, marido de María Dolores, estamos hablando de alguien que merece... El cariño, la admiración, el respeto.
Oye,
de un grande.
Pero es que ha sido una de las personas más dulces que ha habido.
Sí, en serio, de verdad, de verdad. Y más apacible, y más buen amigo, y, claro. Entonces, buen padre, y bueno.
Hay que preguntarles a los amigos de él, que son los que convivieron.
Claro,
con él.
Efectivamente. Claro. Bueno, en todo caso...
Pero esto va a durar mucho, Fernando, ¿eh? Porque hace poco puse la televisión y repetían lo de que tu padre mandó a hacer gárgaras, otra cosa más fuerte.
Claro, porque lo que vende es la cosa fea.
Bueno, pero bueno. Lo bonito que aquí tenemos a su hijo y
claro,
a su mujer.
Oye,
para
y una cosa, a menudo los hijos, ¿cómo dice la canción de Serrat?
A menudo los hijos se nos parecen.
¿Has visto qué voz? Tiene la voz de su padre,
sí,
exacta, ¿eh?
Ha sido, me ha impactado en cuanto lo he dicho, pero madre mía de mi alma.
Ya pues, me gustaría. Ya.
Bueno, Fernando.
Sí, esa es una herencia estupenda.
Escúchame, hoy estamos rindiéndole un merecidísimo tributo al artista y a la mujer, a tu madre, ¿no?
Muchísimas gracias.
¿Cómo es María Dolores? Cuéntame.
Pues es una maravilla de persona, y como madre, como mujer y como todo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo como artista. No puedo explicarlo, no sería justo que yo dijera muchas alabanzas de ella.
La gira...
Pues me las escribes y me las mandas.
Sí,
gustará saberlo.
A las madres conviene no... En fin, cuanto menos ahorremos en elogios, mejor. O sea, aprovechemos para hablar mucho y bien, ¿no? Por cierto, Fernando, el hecho de las giras, el trabajo fuera de casa... ¿Tienes sensación en algún momento de tu vida personal, me refiero, de haber echado de menos a mamá, o supo siempre, estuviera o no estuviera, que ese manto maternal estuviera siempre encima de ti?
No, siempre estuvo con nosotros. En ningún momento nos faltó para nada.
He hecho giras, pero se quedaban... Bueno, hemos tenido esas tatas que había antes, maravillosas, que yo quisiera un día que se hiciera un homenaje a esas tatas que ya no existen, que yo cuando nací ya estaba en mi casa, nos crió a los cuatro hermanos, y luego a mis hijos, y yo podía viajar, porque la dejaba pues con... Estaba mi madre, pero además estaba sobre todo la tata Matilde, que era algo maravilloso, y yo no hacía giras muy largas, ¿no? Se quedaban con mi tata, y luego ya cuando he hecho giras ya eran mayores, ya salían solos, ya tenían novios y novias, así que nunca les dejé de poner la bufanda cuando eran pequeños.
Estoy seguro. Bueno, además, Fernando, usted es don Fernando Fernández Fernández.
Sí.
Sí, bueno, todo el mundo me llama Fernán Gómez, porque desde pequeño he sido Fernán Gómez.
Uh-huh.
Eso sí.
Pero la realidad sí es que soy Fernández y Fernández.
Y Fernández y Fernández.
Pero además no sabes una cosa.
A ver.
Tu bisabuelo Álvaro, el abuelo de tu padre, se llamaba Fernando. Fernández y Fernández y Fernández Cérez. Toma ya. ¿Qué te parece?
Por si quedaba alguna duda.
Eso pues, te iba a decir.
¿Para qué? Claro, por eso yo puse Pradera, el nombre de mi madre, porque vi la guía de teléfonos. Y dije, pero qué barbaridad.
Oye, porque advierto una cosa, ¿eh? Buscando
todos nosotros, eran Fernández.
Buscando a tu hijo María Dolores, no te puedes imaginar cuántos Fernando Fernández Fernández hay en la guía, ¿eh?
Claro, eso me pasó a mí cuando dije, ¿qué nombre me pongo? ¿Qué apellido para esto del cine y del teatro? Y vi tantos Fernández que dije, no.
Pradera.
Me pongo Pradera.
Correcto. Bueno, pues don Fernando, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y por hacer, repito, no me voy a cansar de repetir esa frase esta tarde, de hacer grande este programa de radio, porque grande es de la persona que hoy estamos hablando.
Muchísimas gracias.
Gracias, señor. Muy buenas tardes.
Gracias siempre.
Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así perdida. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así perdida. Lo que haría porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdida.
Adolfo.
Alejandro.
¿Cómo estás?
Me alegro de saludarte.
Igualmente.
¿Cuesta trabajo gastar mucho en la producción de un concierto o ahí dices lo que haga falta?
No, yo en los conciertos me gasto, o sea, el otro día hablaba en la rueda de prensa y me preguntaban, ¿no? En lo del concierto A, hay muchos artistas que llevan concierto A, concierto B y hasta concierto C, ¿no? Uh-huh. Entonces, según donde vayan a tocar, pues hacen un concierto u otro. Yo en todos los sitios llevo la, ¿sabes? Yo el concierto lo llevo a todos sitios el mismo porque creo que además, bueno, pues hay que invertir en el espectáculo. Esa es mi negocio también, ¿no? Entonces, el que tiene, yo que sé, un campo, pues invierte en el campo. Y el que tiene unos grandes almacenes, pues invierte en ponerlo cada vez mejor, ¿no? Pues yo invierto cada vez en poner mi espectáculo lo mejor posible para que la gente salga convencida de que ha merecido la pena, ¿no? Pues sí, a lo mejor me podría permitir otros lujos personales, pero prefiero permitirme el lujo artístico, ¿no? De poder mostrar a la gente algo bello.
Entre coristas e instrumentistas, en tu página web veo que te acompañan 13 músicos, gente que además, por ejemplo, veo aquí este Luis Aquino, que debe tocar la trompeta, fíjate tú, con Mar Anthony, con Ricky Martínez, te has rodeado de lo mejor que has podido, supongo.
Bueno, este es Luis Aquino, además, al último que se lo quité fue a Juan Luis Guerra. Y entonces la última vez que vi a Juan Luis Guerra me decía, muchacho, tú no sabes cómo yo he hecho de menos a ese hombre.
Amiga mía, lo sé, solo vives por él, lo sabe también.
Hasta aquí nuestro primer encuentro. Si quieres más, el próximo viernes, desde las 2 de la madrugada, tenemos una cita. Te dejo con la mañana del fin de semana. Buen fin de. Adiós.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Pensando en sus manos, él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo, suspirando con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé, y él también. Pudiera mandar en el alma la libertad, que es lo que a él le hace falta, llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia. Que pudiera resultar conmovedora, pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Y amiga mía, princesa de un cuento infinito, amiga mía, tan solo pretendo que cuente. Aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. No, no. No, no. Amiga mía, lo sé. Solo vives por él, que lo sabe también. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es por tu piel con quien sueño de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad, que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones.